Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
Vice President Mike Pence has made an unannounced visit to the demilitarized zone separating North and South Korea following North Korea's attempt.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó sin previo aviso la zona desmilitarizada que separa Corea del Norte de Corea del Sur luego de los intentos de lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte y del desfile militar masivo en celebración del aniversario del nacimiento del fundador del país que tuvo lugar el sábado. Desde la frontera, Pence advirtió que Estados Unidos analizaría la posibilidad de responder militarmente contra Corea del Norte y afirmó que los ataques recientes de Estados Unidos en Siria y Afganistán demuestran la firmeza del presidente Donald Trump. Mike Pence afirmó:
Since 1992, the United States and our allies have stood together for a denuclearized.
Desde 1992, Estados Unidos y sus aliados se han mantenido firmes a favor de la desnuclearización de la península de Corea. Esperamos lograr este objetivo de forma pacífica, pero no descartamos ninguna opción. En las últimas dos semanas, el mundo fue testigo de la fuerza y el poder de resolución de nuestro nuevo presidente con las medidas que se implementaron en Siria y Afganistán. A Corea del Norte le conviene no probar el poder de resolución o la potencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en esta región.
La visita de Pence se produjo en momentos en que las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte aumentan a pasos acelerados. La semana pasada, la cadena de noticias NBC News informó que el gobierno de Trump está preparado para lanzar un ataque preventivo contra Corea del Norte si este país continúa con las pruebas de armas nucleares. Horas antes de que Pence llegara a Corea del Sur, Corea del Norte intentó lanzar un nuevo misil balístico, pero la prueba fracasó, ya que el misil explotó casi inmediatamente. No queda claro si Estados Unidos estuvo involucrado en la falla del misil. El periódico The New York Times informa que Estados Unidos tiene un programa encubierto de sabotaje contra el programa de misiles de Corea del Norte, mediante el cual lleva a cabo ataques cibernéticos y electrónicos. Corea del Norte prometió tomar represalias contra la agresión militar de Estados Unidos. En el canal de televisión estatal KRT se leyó un comunicado del ejército de Corea del Norte. El presentador de noticias de KRT leyó:
El gobierno de Trump, responsable de un ataque sorpresa con misiles de crucero guiados en Siria el 6 de abril, dio inicio a un camino de amenazas y extorsión abierta. La respuesta contra Estados Unidos y sus vasallos será despiadada y no se permitirá que sobreviva ningún uno de los agresores.
Mientras tanto,
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta críticas tanto en Estados Unidos como en Corea del Sur porque aparentemente habría mentido sobre el envío de una armada a la península de Corea. Hace más de una semana, la Casa Blanca anunció que enviaría el portaaviones Carl Vinson y varios buques de guerra para demostrar su fuerza a Corea del Norte en el marco de las crecientes tensiones en la región. Estas son las palabras de Trump en una entrevista con Fox News el 12 de abril. Donald Trump sostuvo:
We are sending an armada, very powerful. We have submarines, very powerful.
Enviaremos una armada muy poderosa, tenemos submarinos, muy poderosa, mucho más poderosa que el portaaviones, les puedo asegurar.
Than the aircraft carrier, that I can tell you.
El anuncio de Trump, que reprodujo luego la Casa Blanca, fue difundido por varios medios, incluso Democracy Now! En español. Sin embargo, Trump no había enviado la armada a la península. De hecho, al momento de que Trump hiciera el anuncio, avanzaba en la dirección opuesta hacia el Océano Índico. El hallazgo de que la armada se encontraba a más de 4.800 kilómetros de la península generó indignación el miércoles, especialmente en Corea del Sur. El miércoles, el secretario de prensa de la Casa Blanca, John Spicer, intentó responder a las preguntas de los periodistas sobre el paradero de la armada. John Spicer enunció:
El presidente dijo que teníamos una armada que iba hacia la península. Eso es un hecho. Ocurrió, o mejor dicho, está ocurriendo. Dijimos que se dirigía hacia allí y se está dirigiendo hacia allí. Así que eso sigue igual. Si hay una impresión de que no, entonces la gente que se lo pregunta debería haber aclarado. ¿Qué parte era engañosa? Estoy tratando de averiguarlo. Nos hicieron una pregunta sobre qué señal daba. Respondimos la pregunta sobre la señal que daba. Yo no hice los comentarios sobre el momento en que eso iba a ocurrir.
Medio Oriente y Asia Central.
U.S. Defense Secretary James Mattis arrived in Saudi Arabia Tuesday for the first stop on his week-long trip.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, llegó a Arabia Saudí el martes, donde hizo la primera parada de su viaje de una semana por Medio Oriente y el norte de África. Desde el avión, en diálogo con los periodistas, Mattis expresó su satisfacción con la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí. James Mattis afirmó:
We're on our way. First stop, Saudi Arabia.
Estamos en camino. Primera parada, Arabia Saudí. Como saben, este es un país que ha sido un aliado de seguridad clave desde 1944, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt y el rey de Arabia Saudí comenzaron la relación, y continúa siendo un pilar de nuestro marco de seguridad para la región y los intereses de Estados Unidos.
En Riad, el secretario Mattis abogó a favor de una solución política para la guerra que se está desarrollando en Yemen, donde la coalición liderada por Arabia Saudí, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, ha estado luchando contra los rebeldes hutíes. Más de 10.000 personas han muerto, la mayoría a causa de la campaña de bombardeos de Arabia Saudí, y la guerra ha empujado a Yemen al borde de la hambruna.
National Security Advisor General H.R. McMaster met with Afghan President Ashraf Ghani.
El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el general H.R. McMaster, se reunió con el presidente afgano Ashraf Ghani y otros 10 líderes de Afganistán en la capital Kabul durante el fin de semana, solo días después de que Estados Unidos lanzara su bomba no nuclear más poderosa en Afganistán. El ataque fue llevado a cabo con una bomba de 10.000 kilos, la bomba aérea de artillería masiva, o MOAB, a la que se conoce como la madre de todas las bombas. Los funcionarios afganos afirman que la bomba acabó con la vida de aproximadamente 100 militantes del autoproclamado Estado Islámico, ISIS, en el distrito de Achin, provincia de Nangarhar. El periódico The Guardian informa que un parlamentario de Nangarhar afirmó que la explosión causó la muerte de al menos dos civiles, una maestra y su hijo pequeño. Durante el fin de semana, el expresidente de Afganistán, Hamid Karzai, se refirió al actual presidente Ghani como un traidor por coordinar el ataque con el ejército estadounidense. Además, criticó el ataque del jueves y afirmó: esto no es una guerra contra el terrorismo, sino el uso indebido, inhumano y violento de nuestro país como zona de prueba de armas nuevas y peligrosas.
Mientras tanto,
U.S. Secretary of State Rex Tillerson has verbally attacked Iran.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, atacó verbalmente a Irán, país al que acusó de provocar y al que comparó con Corea del Norte. Rex Tillerson expresó:
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism.
Irán es el mayor patrocinador estatal de terrorismo y es responsable de intensificar varios conflictos y socavar los intereses de Estados Unidos en países como Siria, Yemen, Irak y Líbano, y continúa apoyando ataques contra Israel. Un Irán sin control tiene el potencial para ir por el mismo camino que Corea del Norte y llevarse el mundo por delante. Una política exhaustiva para Irán requiere que nos enfoquemos en todas las amenazas que representa, y está claro que hay muchas. Irán sigue apoyando el régimen brutal del presidente Bashar al-Assad en Siria, lo cual prolonga un conflicto que ha causado la muerte de aproximadamente 500.000 de sirios y el desplazamiento de millones más.
Los comentarios de Tillerson se producen mientras el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump inicia una revisión de sus políticas relacionadas con Irán, aunque el gobierno no ha afirmado si dará marcha atrás con respecto al histórico acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015.
International monitors have issued a scathing critique of Turkey's.
Grupos de monitoreo internacionales criticaron duramente el referendo que se llevó a cabo en Turquía el domingo, en el que se decidía otorgar amplios poderes al presidente, lo que los críticos advierten que podría convertir a Turquía en una dictadura. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan se adjudicó la victoria en la estrecha votación del referendo, aunque la oposición afirma que recibieron miles de quejas de fraude electoral y otras irregularidades. El lunes, los grupos de monitoreo internacionales criticaron duramente el referendo y afirmaron que las condiciones eran desiguales y que la oposición fue reprimida. Estas son las palabras de la presidenta de uno de los grupos de monitoreo internacionales. Tana de Zulueta afirmó:
Our team observed the misuse of administrative resources.
Nuestro equipo observó el uso indebido de recursos administrativos y la obstrucción de los esfuerzos de los partidos y las organizaciones de la sociedad civil que apoyaban la campaña por el no. La retórica de la campaña se vio empañada por algunos altos funcionarios que calificaron de simpatizantes de terroristas a las personas que apoyaban el no al referendo. En varios casos, los simpatizantes del no tuvieron que enfrentar intervenciones de la policía, violencia y enfrentamientos en sus actos.
The Turkish government has rejected the criticism, calling it biased.
El gobierno turco rechazó las críticas y las calificó de sesgadas y cargadas de prejuicios. Mientras tanto, Estados Unidos apoyó los resultados del referendo. El lunes, el presidente Donald Trump llamó a Erdogan para felicitarlo por haber ganado el referendo. Trump tiene grandes intereses empresariales en Turquía. En 2015, el actual presidente de Estados Unidos incluso admitió que tenía un conflicto de interés con Turquía en una entrevista con el programa de radio de Steve Bannon, Breitbart News Daily. Donald Trump sostuvo:
Bueno, también tengo un pequeño conflicto de interés, porque tengo un gran edificio en Estambul y es un trabajo extremadamente exitoso. Se llaman las Torres Trump, dos torres en lugar de una. No es la típica torre, son dos. Y llegué a conocer a Turquía muy bien, son un pueblo maravilloso. Increíble.
En una conferencia de prensa que tuvo lugar el lunes, el portavoz de la Casa Blanca, John Spicer, se negó a comentar sobre el presunto fraude y las irregularidades en torno al referendo. John Spicer afirmó:
Preferiríamos no adelantarnos al informe ni tomar decisiones sin saber. Hubo observadores, como los hay habitualmente, y preferiría esperar.
Miles de personas del sureste de Turquía, mayoritariamente kurdo, no pudieron votar porque no tenían una dirección tras haber sido desplazados de sus hogares por la ofensiva del gobierno actual que destruyó pueblos enteros. El lunes, cientos de opositores del referendo marcharon por Estambul en señal de protesta, mientras que en Ankara algunos residentes se manifestaron contra el presunto fraude electoral. Ebru Tavukku dijo:
Esto nos parece prácticamente una despedida del sistema republicano. Creo que robaron nuestros votos. Creo que la decisión de la Junta Electoral de contar votos por el sí que no estaban sellados como válidos a pedido del partido AK es un gran escándalo. Nos dejó atónitos.
En Siria, residents say an airstrike killed at least 30 civilians, including women and children.
En Siria, los habitantes afirman que el lunes un ataque aéreo en la provincia de Deir al-Zor acabó con la vida de al menos 30 civiles, entre ellos mujeres y niños. La agencia de noticias Reuters informa que la responsabilidad del ataque aéreo habría sido de la coalición encabezada por Estados Unidos. El autoproclamado Estado Islámico, ISIS, controla la mayor parte de la provincia. El coronel de la Fuerza Aérea Estadounidense, John Dorian, dijo que la coalición había llevado a cabo ataques en toda la ciudad, donde se informa que varias viviendas fueron destruidas, pero expresó que no podía confirmar la veracidad de las acusaciones de muertes de civiles. El grupo de monitoreo periodístico Air Wars afirma que 9 civiles habrían muerto a causa de ataques aéreos perpetrados por la coalición encabezada por Estados Unidos el jueves y el viernes en la ciudad de Raqqa.
Meanwhile, the US-led coalition and the US-backed Iraqi Air Force continue to carry.
Mientras tanto, la coalición encabezada por Estados Unidos y la Fuerza Aérea Iraquí, que cuenta con apoyo estadounidense, continúa llevando a cabo ataques aéreos en Mosul, Irak. El grupo de monitoreo periodístico Air Wars afirma que entre 20 y 50 civiles habrían muerto en ataques aéreos en vecindarios de Mosul Occidental el lunes. El Observatorio Iraquí para los Derechos Humanos afirmó el sábado que otros 42 civiles habrían muerto luego de que los ataques aéreos alcanzaran una vivienda de 16 habitaciones en la antigua Mosul, donde murieron integrantes de una familia numerosa, entre ellos niños. El martes, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, advirtió que la lucha para expulsar a los militantes del autoproclamado Estado Islámico, ISIS, de la antigua Mosul, podría convertirse en la peor catástrofe humanitaria de la guerra. La ONU y oficiales iraquíes se apresuran para construir más campamentos para albergar a las personas desplazadas por la guerra. Estas son las palabras de Abu Mohamed, desplazado de Mosul por el conflicto. Y Sam Abu Mohamed expresó:
Hace 17 días que duermo en una alfombra y me duele la espalda. Tengo 54 años y estoy enfermo. Mi hijo fue asesinado en Wadi al-Ahar mientras escapábamos y tuve que enterrar su cuerpo en la calle. Si las autoridades no me ayudan, mi familia morirá.
In Egypt, a court has acquitted Aya Hejazi, her husband, and 6 other charity workers of all charges.
Un tribunal egipcio absolvió de todos los cargos a Aya Hejazi, su esposo y otros 6 trabajadores de caridad tras haber estado encarcelados durante más de 3 años sin que se les sometiera a juicio. Hejazi, una estadounidense que creció en Virginia y también tiene la ciudadanía egipcia, fue arrestada el 2 de mayo de 2014 junto con su esposo y otras personas mientras dirigía una organización sin fines de lucro con el fin de ayudar a niños sin hogar en el Cairo. Ella y su esposo fueron acusados de pagarles a los niños para participar en protestas contra el gobierno.
As many as 1,500 Palestinian prisoners are now on hunger strike in 8 separate Israeli jails.
Cerca de 1,500 prisioneros palestinos están actualmente en huelga de hambre en 8 cárceles israelíes. israelíes. Las autoridades de las cárceles israelíes han tomado represalias contra el líder de la huelga, Marwan Barghouti, trasladándolo a otra cárcel y dejándolo en confinamiento solitario. En un artículo de opinión del periódico The New York Times, publicado el lunes, Barghouti escribió: Israel ha establecido un régimen jurídico dual, una forma de apartheid judicial que ofrece una impunidad virtual a los israelíes que cometen crímenes contra palestinos, al tiempo que criminaliza la presencia y resistencia palestinas. Los tribunales de Israel son una farsa de la justicia, claramente instrumentos de ocupación colonial y militar. El lunes, los palestinos se manifestaron en apoyo a los huelguistas de hambre en la ciudad cisjordana de Belén. Los manifestantes fueron atacados por fuerzas de seguridad israelíes. Entre los que se pronunciaron en apoyo de los huelguistas de hambre se encontraba el ex prisionero palestino Kader Adnan. Kader Adnan expresó:
cuando los prisioneros hacen huelga de hambre, sienten la libertad. Es una forma de resistir a la ocupación. Podemos ganar la batalla contra la ocupación con nuestros estómagos vacíos. Es un mensaje para la comunidad internacional y la gente libre en el mundo. Los palestinos buscan la libertad.
Estados Unidos.
CNN is reporting. The Trump administration has prepared an arrest warrant for WikiLeaks founder Julian Assange.
La CNN informó que el gobierno de Donald Trump tiene lista una orden de arresto para el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. El jueves, en una conferencia de prensa, el fiscal general Jeff Sessions confirmó que el Departamento de Justicia pretende encarcelar a Assange. El fiscal general Jeff Sessions expresó:
We have professionals at Bennett, the security business of the United States.
Tenemos profesionales estadounidenses de seguridad con varios años de trayectoria que están asombrados por la cantidad de filtraciones. Algunas de ellas son bastante graves. Así que sí, es una prioridad. Ya comenzamos a intensificar los esfuerzos. Y cuando se pueda desarrollar un caso, nuestra intención será encarcelar a los responsables.
La semana pasada, el director de la CIA, Mike Pompeo, se refirió a WikiLeaks como un servicio de inteligencia hostil y a Julian Assange y a sus seguidores como demonios. Esto a pesar del hecho de que Pompeo halagó a WikiLeaks el año pasado vía Twitter y a los comentarios de Donald Trump durante el periodo de campaña en octubre del año pasado. Donald Trump sostuvo:
This just came out.
Esto acaba de salir a la luz. Acaba de salir a la luz. WikiLeaks. Me encanta WikiLeaks.
WikiLeaks. I love WikiLeaks.
Por más información sobre los planes del gobierno de Trump para encarcelar a Julian Assange, visite democracynow.org/es, donde entrevistaremos al periodista galardonado con el premio Pulitzer, Glenn Greenwald, cofundador de The Intercept. En más noticias sobre inmigración, una madre detenida hace más de 500 días con su hijo de 4 años se está manifestando luego de que la Corte Suprema fallara esta semana que no tiene derecho a que un juez revise su deportación pendiente a Honduras. Ella es parte de las 2 docenas de familias representadas por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. El lunes, el tribunal falló que el Poder Ejecutivo es el único juez en casos como el suyo que se aceleran mediante un proceso denominado deportación acelerada o cuando un agente de migraciones decide que alguien tiene un temor creíble de persecución en función de una sola entrevista. La mujer habló con el medio Rewire en una entrevista exclusiva desde el centro residencial del condado de Berks, en Pensilvania. Lorena afirmó:
volvería a vivir lo mismo, pues, del miedo. Tendría, ya ni, creo que ni podría lograr a dormir porque en la noche, pues, se apodera más el miedo, más cuando uno vive uno solo.
La tasa de asesinatos en Honduras es 10 veces mayor que el promedio nacional de Estados Unidos.
Immigrant rights activist Jeanette Vizguerra.
La activista por los derechos de los inmigrantes, Jeanette Vizguerra, fue elegida como una de las 100 personas más influyentes de la revista Time en 2017. Vizguerra eludió un control programado con funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, y buscó refugio en el sótano de una iglesia de Denver junto con sus 4 hijos por miedo de que la deportaran en el marco del recientemente inaugurado gobierno de Trump. El jueves, Vizguerra habló frente a la iglesia Primera Sociedad Unitaria sobre el reconocimiento de la revista Time. Jeanette Vizguerra afirmó:
no sé si me va a ayudar, pero con esto sí quiero demostrar que no somos la etiqueta que nos ponen de gente criminal, porque he contribuido a este país, yo creo que más que incluso una persona que nació aquí. Han sido 20 años de mi trabajo muy fuerte, muy duro. De hecho, tengo mis impuestos hechos, que aunque estoy aquí, yo ya hice mis impuestos y puedo mostrárselos. A diferencia del señor Trump, que él no ha podido demostrar su declaración de impuestos. No sé si me ayude o no, pero Con esto estoy demostrando que los inmigrantes no somos criminales, somos gente productiva y gente que nos gusta luchar por nuestros sueños.
En otras noticias,
the White House said Friday it'll keep its visitor log secret, meaning the public will not be...
La Casa Blanca declaró el viernes que mantendrá en secreto los registros de visitantes, lo que implica que la población no podrá saber con quién se reúnen el presidente y otros altos funcionarios. En respuesta, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles declaró: la única conclusión razonable es creer que el gobierno del presidente Donald Trump tiene muchas cosas que intenta ocultar. El anuncio de la Casa Blanca se produjo el día antes de que decenas de miles de personas marcharan para exigirle a Trump que publicara sus declaraciones de impuestos.
And in New York State, 9 peace activists were arrested on Good Friday at a protest outside the
Y en el estado de Nueva York, 9 activistas por la paz fueron arrestados el Viernes Santo en una protesta frente a la base aérea de Hancock en la ciudad de Siracusa, en el estado de Nueva York. Los activistas bloquearon la entrada a la base aérea atándose a cruces que simulaban aviones no tripulados. Las siguientes son declaraciones de Charlie Bowman, integrante de la agrupación Buffalo Peace Center. Charlie Bowman declaró:
Good Friday commemorates the crucifixion of Jesus, recognizing that 70% of our nation identify as Christian.
El Viernes Santo conmemora la crucifixión de Jesús, considerando que el 70% de nuestro país se identifica como cristiano. Hoy llegamos a las puertas de la base de aviones no tripulados de Hancock para hacer real la crucifixión. En tiempos romanos, se erguían cruces sobre la comunidad para advertir a la gente que podría ser asesinada cuando lo decidiera el imperio. Del mismo modo, los aviones no tripulados vuelan sobre muchos países amenazando con los asesinatos extrajudiciales de quien sea que esté en los alrededores.
América Latina.
In Venezuela, President Nicolás Maduro has accused his opponents of mounting a coup as opposition politicians.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro acusó a sus opositores de estar organizando un golpe de Estado mientras los políticos de la oposición llevaron a cabo protestas masivas a nivel nacional por segundo día consecutivo el jueves, en las que reclamaron nuevas elecciones. En todo el país, la policía se enfrentó a los manifestantes callejeros armados con bombas incendiarias y respondió con gases lacrimógenos y balas de goma. 3 personas murieron en los enfrentamientos. El presidente Maduro movilizó a cientos de miles de sus seguidores a realizar contraprotestas y amenazó con arrestar al líder de la oposición, Enrique Capriles, y al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. El presidente Nicolás Maduro afirmó:
Julio Borges, eres el jefe del golpe de Estado. Después no te quejes cuando llegue la justicia hasta ti. Julio Borges, te lo estoy diciendo con tiempo. Estoy decidido a defender mi patria y a defender al pueblo.
El presidente Maduro acusó al gobierno de Trump de apoyar un golpe de Estado y lo comparó con el apoyo brindado por el gobierno de Bush a un intento fallido para derrocar al entonces presidente Hugo Chávez en 2002. Mientras tanto, General Motors afirmó el jueves que cesará sus operaciones en Venezuela luego de denunciar que el gobierno de Maduro tomó el control de una de sus plantas de producción.
En México, el periodista Maximino Rodríguez ha sido murdered.
En México, el periodista Maximino Rodríguez ha sido asesinado. Se trata del cuarto periodista mexicano asesinado en solo 6 semanas. Rodríguez informaba sobre la policía, el crimen y la corrupción desde un blog llamado Colectivo Pericú. Fue asesinado el 14 de abril en la ciudad de La Paz. México es uno de los países más letales del mundo para los periodistas.
Mientras tanto,
LGBT activist and freelance journalist Juan José Roldán has been murdered in the state.
El activista LGTB, periodista independiente Juan José Roldán, fue asesinado en el estado de Tlaxcala. Su cadáver fue hallado el domingo por la mañana con signos de tortura. La Unión de Periodistas de Tlaxcala solicitó una investigación. Roldán ejerció su labor de periodismo en una emisora de televisión local y en un periódico hasta hace unos 5 años, cuando comenzó a dedicarse al activismo LGTB.
And longtime migrant justice activist Hugo Castro has been found alive in Mexico City.
Y el activista por la justicia migratoria, Hugo Castro, fue hallado vivo en Ciudad de México. Había desaparecido hace 5 días tras pedir ayuda en un video en vivo transmitido por Facebook, donde decía que su vida estaba en peligro. Castro trabajaba con el grupo Border Angels y desapareció brevemente cuando estaba en camino para unirse a una caravana de refugiados centroamericanos que viajaban por México para solicitar asilo en Estados Unidos.
El mundo.
British Prime Minister Theresa May announced this morning she'll call for early elections, shocking the country as she tries to secure a...
La primera ministra británica Theresa May anunció que convocará elecciones anticipadas en una medida que causó impacto en su país. May intenta garantizar un mandato más fuerte a favor del polémico plan de salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit. Theresa May sostuvo: nuestros opositores creen que debido al hecho de que la mayoría del gobierno es tan estrecha, nuestro poder de decisión se verá debilitado y podrán obligarnos a cambiar de dirección. Se equivocan, subestiman nuestra perseverancia para hacer nuestro trabajo y no estoy preparada para dejar que pongan en riesgo la seguridad de millones de trabajadores de todo el país, porque lo que hacen pone en peligro el trabajo que debemos llevar a cabo para prepararnos para el Brexit a nivel nacional y debilita la posición de negociación del gobierno en Europa.
Because what they are doing jeopardizes the work we must do to prepare for Brexit at home.
The early elections are set for June 8th. Prime Minister May officially initiated the...
Las elecciones anticipadas están previstas para el 8 de junio. La primera ministra dio inicio oficialmente al proceso del Brexit, que insumirá 2 años el mes pasado.
In Paris, France, a gunman opened fire with an automatic...
En París, Francia, un hombre armado abrió fuego con un rifle automático en la avenida Champs-Élysées el jueves y acabó con la vida de un oficial de policía e hirió a 2 personas más antes de ser abatido. La policía identificó al atacante como Karim Cherfi, un ciudadano francés que estuvo 15 años en prisión luego de haber sido condenado en 2001 por disparar contra oficiales de la policía. El Estado Islámico asumió la responsabilidad y afirmó que uno de sus soldados había llevado a cabo el ataque. El ataque se produjo a días de que los ciudadanos franceses se dirijan a las urnas el domingo en una elección en la que los 2 principales candidatos presidenciales avanzarán a una segunda vuelta el 7 de mayo.
A new Harvard University report says unaccompanied child refugees in Greece are being forced to sell sex.
Un nuevo informe de la Universidad de Harvard afirma que los niños refugiados en Grecia que no están acompañados por personas mayores son obligados a prostituirse para pagarles a los traficantes de personas para que los lleven a otros países de Europa. Los refugiados continúan arriesgando sus vidas para llegar a las costas europeas. La Organización Internacional para las Migraciones afirma que solo durante este fin de semana fueron rescatados 9.000 refugiados en el Mediterráneo. Leonard Doyle afirmó:
casi 9.000 inmigrantes fueron rescatados el fin de semana por distintas ONG y la flotilla internacional. Para ser más exactos, la cifra es de 8.360 personas. En su mayoría son africanos, aunque también hay mucha gente de Bangladesh, una cantidad relativamente elevada de gente de Bangladesh. Creo que lo que es significativo es que esto nos lleva a concluir, cuando analizamos las muertes en el mar, que 900 inmigrantes murieron hasta el momento en el mar este año, 90% de ellos en el tramo entre Libia e Italia.
On the Libya to Italy stretch.
The United Nations says it's found 17 mass graves in the
La Organización de las Naciones Unidas afirma que encontró 17 fosas comunes en la República Democrática de Congo. El comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Said Raad al-Hussein, dijo que hay informes sobre que las fosas fueron cavadas por soldados del gobierno acusados de violar y asesinar civiles. Estas son las palabras de la portavoz de la ONU, Elizabeth Throssell.
Now in Chimbulu they confirm the existence of 15 mass graves that have been dug.
En este momento se ha confirmado la existencia de 15 fosas comunes cavadas en un cementerio de Chimbulu y de 2 fosas comunes cavadas en Tsienke. Los habitantes locales afirman que estas fosas fueron cavadas por soldados de las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Congo.
Meanwhile in Somalia, the United Nations says 25,000 people have become sick with cholera.
Mientras tanto, en Somalia, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, afirma que 25.000 personas contrajeron cólera, ya que la gran sequía que asuela el lugar obliga a la población a beber agua contaminada con bacterias que pueden resultar mortales. La ONU advierte que Somalia se encuentra al borde de una hambruna generalizada. En 2011, más de 250.000 personas murieron a causa de una gran hambruna en ese país.
Y por último,
Reuters is reporting the Philippine police are receiving cash rewards for extrajudicially killing.
La agencia de noticias Reuters afirma que la policía de Filipinas recibe recompensas en efectivo por ejecutar extrajudicialmente a sospechosos de tráfico de drogas, según entrevistas con dos autoridades policiales cuya identidad no fue revelada. Los funcionarios también afirmaron a Reuters que la mayoría de las casi 9.000 ejecuciones llevadas a cabo desde que asumió el presidente Rodrigo Duterte fueron organizadas por la Policía Nacional de Filipinas. A fines de noviembre, una investigación del medio digital BuzzFeed reveló que Estados Unidos continúa financiando y proporcionando equipamiento a la Policía Nacional de Filipinas a pesar de la creciente cantidad de muertes a causa de la llamada guerra contra el narcotráfico de Duterte.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.